En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño.
¡Listo! ¡Empecemos!
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En Relación Constante. Nos emociona mucho contarles que en esta entrega tenemos dos entrevistas con mujeres que se han vuelto pioneras en su área, Tatiana Borioli y Karen Malacara. Ambas son arquitectas con carreras de gran éxito en México y su historia de vida es un gran ejemplo de cómo se puede innovar en una disciplina que está mayormente compuesta por hombres. Para nuestra primera entrevista, Leonardo Díaz Borioli, director creativo de Estudio 3.14, platica con Karen Malacara, arquitecta por el TEC de Monterrey con maestría en negocios en el IPADE Business School. Karen se ha convertido en una exitosa desarrolladora, líder de negocios y con una visión de cuidado y de responsabilidad social que se vuelve inspiradora. Acompáñanos a conocer la trayectoria de esta arquitecta y su visión de los negocios inmobiliarios.
Bueno, pues un saludo a todos los seguidores del podcast de Estudio 3.14 y hoy tenemos una invitada muy especial. Es una invitada que yo llevo buscando 15 años, a lo mejor 20 años, cuando un cliente promotor inmobiliario catalán que tenía tres hijas me dijo que su sueño dorado es que una de sus hijas fuera desarrolladora inmobiliaria, porque finalmente ya había arquitectas, pero todavía no había desarrolladoras. Entonces, estamos con Karen Malacara, la primera desarrolladora inmobiliaria que ha sido cliente de Estudio 3.14. Karen, si nos puedes platicar, ¿qué puesto tienes en qué empresa y cuál ha sido tus pasos profesionales que te trajeron aquí a este momento?
Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Karen Malacara, soy de Monterrey, originaria, estudié la carrera en mi tierra. Después de varios años de estar trabajando en un despacho como arquitecta, me di cuenta de que había mucho más allá en poder participar en el tema del desarrollo y decidí estudiar una maestría en negocios en la Ciudad de México, en el IPADE. Y ahí fue donde trabajé para una gran empresa durante 7 años y aprendí el negocio.
¿Qué empresa fue esa?
Omex. Y acababa de abrir la división de vivienda media residencial y dividen a los directores de cada plaza en social y media. A mí me toca la media residencial y después de 2-3 años desaparecen las divisiones de media y toman los de la dirección social todo. Pero en mi caso particular fuimos 2 directores en todo el país que hacíamos tan bien nuestro trabajo que a nosotros nos entregaron una vivienda económica. Y tengo que confesar que a mí no me gustaba el manejar vivienda económica y sin embargo lo tomé y después fue uno de mis mayores y grandes aprendizajes y logros, porque inclusive hemos tenido reconocimientos por parte del Infonavit en su momento con Penchina, que venía a la ciudad y decía, es que cómo logran hacer esta calidad y entregarle este valor a las comunidades. Bueno, ya después de trabajar 7 años para ellos me independizo, pues un poco antes inclusive de que se declararan las 3 grandes desarrolladoras del país a la baja, uh-huh, que se cancelaran ya sus marcas como tal, que fue Omexeo y Urbe. Y empiezo Gobacasa, esta empresa, con el licenciado Fernando Castro, que es notario, Gustavo González y Aldo González, padre e hijos, que trabajaban conmigo adentro de esa empresa como constructores. Y formamos un equipo espectacular. Un equipo increíble donde todos nos respetamos. Yo nos encargaba de los créditos, el otro de la construcción. Yo era la directora de la orquesta en la cuestión operativa del negocio, desde la planeación de los proyectos, la parte de comercialización, las escrituraciones, las operaciones, el seguimiento con obra, tramitología, etc. Y el licenciado Fernando pues era relaciones con gobierno principalmente y todo lo que tiene que ver con trámites, cuestiones fiscales, ahora el famoso PLD y todo lo que conlleva tener un desarrollo de este tipo. Después de iniciar, me acuerdo perfecto, viene este quiebre de las grandes desarrolladoras y todos los comercializadores que trabajaban para ellas se quedaron en la calle. Empiezo mi empresa y los contrato, pero ya había habido un año donde todo el mundo vendía para todos y podían estar dentro de tu equipo, dentro de tu nómina, pero aún así vendían para otros. Entonces dije, bueno, puedo hacer como que no me doy cuenta o puedo abrirme al mercado. Entonces invierto en ellos, los apoyo y les digo, ¿quieres ser independiente? Independízate, para que no nada más vendas mis productos, sino los demás. Y esto generó una lealtad y una coordinación y una comunidad tan bonita que después de varios años llega Keller Williams a nivel internacional a buscarnos a nosotros como plaza para representarlos, que Keller es una es una universidad de ventas, es una potencializadora de negocios, no es una clásica empresa comercializadora que tiene brokers internos, sino al revés, se respetan las marcas y lo único que los ayudamos es a crecer. Al grado que ya tenemos a más de 350 personas, somos el número uno a nivel nacional en profit en esta cuestión de ventas. Y entonces me di cuenta que pues, necesitaba ser generadora de más proyectos para tanta gente. Y dije, voy a utilizar la misma fórmula, pero ahora lo voy a hacer a través de mi equipo de trabajo. Entonces empecé a crecer a los directores que les veía el mayor potencial y los invité a formar sus propias empresas desarrolladoras.
O sea, la propia fórmula es apostarle a tus colaboradores para que crezcan de manera independiente.
Correcto. Y estas personas, al día de hoy ya somos 8 grupos internos, que en todos trabajamos en asociación por participación, donde se hay una repartición de las utilidades en base a lo que cada quien aporte. En algunos si forman parte del crédito, pues es 50-50, si nada más forman parte en la operación del negocio, depende. Nos vamos haciendo los negocios uno por uno. Pero ¿qué es lo que aprendí de esto? Que obtienes lealtad, obtienes confianza, ayudas a que realmente la comunidad tenga un equilibrio más en la economía, porque lo que yo he aprendido en los últimos años que tengo el privilegio de formar parte de dos grandes consejos en México, del Banco Inmobiliario Mexicano, como la única mujer en la región, y de BBVA en el Consejo Nacional, donde también somos desgraciadamente muy pocas mujeres, con empresarias, llámese desarrolladoras, que sabemos muy, muy poquitas, pero en el banco me daba cuenta de la mentalidad del empresario, y lo vivo inclusive con mis socios. O sea, es una mentalidad de indicar que siempre, pues como somos los que tenemos el riesgo, entonces la gente que trabaja para nosotros merece un salario y nosotros la utilidad. Y en mi manera de pensar, y que te hablaba de mis objetivos futuros, yo creo en una economía diferente, creo en una economía donde creas tu propia competencia y donde de la misma competencia obtienes beneficios y ellos de ti. O sea, está en ti generar un muro de valor que permita que ellos no quieran separarse de ti. Y entonces esa conversación que siempre he escuchado es que si lo haces, luego te traicionan, te dan la espalda. No lo hemos vivido aquí en la región. Y al día de hoy somos el grupo desarrollador más grande de la zona. Traemos más de 10 proyectos activos y otros 6 en proceso. En realidad en total son 18 proyectos los que estamos trabajando al mismo tiempo. Y esto ha sido gracias a través de las personas. Entonces, los siguientes pasos que hemos estado haciendo es crear también negocios dentro del mismo negocio. Tenemos una nueva división que se llama Business Food, donde lo mismo que hice con los desarrolladores, ahora lo voy a hacer con chefs. Y estamos empezando a crear los prototipos de restaurantes donde nos estemos asociando con chefs que nunca nadie les dio la oportunidad. Vuelvo al tema de la economía del país. Hay un libro que me habían recomendado que se llama No es normal. Y lo escribió una mexicana de escasos recursos, que creo que estudió en Harvard, se llama Viridiana Ríos.
Viridiana Ríos.
Y ella dice, pues no es normal. Nuestras estructuras económicas le prestan a quien no lo necesita. Y más en negocios que requieren grandes cantidades de dinero como el desarrollo inmobiliario y en cualquier otro negocio, te piden garantías, avales, que es normal, digamos, o es lo natural. Pero
claro, para que el banco te preste tienes que demostrarle que no necesitas el dinero.
Correcto. Y entonces la gente termina manteniéndose de empleado. Y están en esta carrera de la rata famosa del libro Padre Rico, Padre Pobre, donde porque tienes colegiaturas que pagar, hipotecas, seguros, lo que sea, necesitas esa base de salario que no te impide crecer o darte ese riesgo. Y entonces existen los empresarios que dicen, bueno, es que matas el emprendurismo si quitas ese riesgo. Y yo aquí, en mi empresa, estoy demostrando que es todo lo contrario. El darles esa estabilidad emocional y económica a gente con quien te asocias, donde tienen un salario por estar haciendo su trabajo, pero además obtendrán un beneficio en utilidad, muestra que son gente mucho más eficiente, mucho más comprometida y con unas ganas de crecer como las tuve yo cuando me dieron esta oportunidad hace 10 años.
Es muy interesante escuchar cómo Karen hizo crecer su proyecto apostando por las personas que integraban su equipo, interesándose por su desarrollo personal y su visión hacia el futuro. Esto genera una sinergia de beneficios entre una empresa y las personas que la conforman, incluso entre distintas empresas que ordinariamente se considerarían competencia. y como Karen lo comenta, se trata de un modelo de negocios aplicable no solo al sector inmobiliario, sino a cualquier rubro de la actividad comercial que tiene ese componente mágico de la creatividad personal.
Perfecto. ¿Y cuál es este plan futuro? Me decías que quieres hacer ahora, buscar un doctorado en economía. Cuéntame ese plan.
Bueno, además, pues soy madre de familia, tengo 4 hijos, tengo a mis trillizos y a mi nena con discapacidad intelectual. Y al tener esta gran empresa, deseo y lo declaré y encontrar el tiempo, porque mi intención ahora, dentro de mis propósitos de vida, es precisamente demostrar a los empresarios de todo este país que se puede hacer algo diferente con tu competencia y que inclusive es bueno y es sano que la promuevas y que compartas la riqueza. Siempre se queja la gente del gobierno que se tiene. Tenemos el gobierno que nos merecemos, el gobierno que hemos creado entre todos, y hay una gran responsabilidad de los empresarios. Y lo vi precisamente en un congreso del banco donde decían que el salario promedio de las personas en América, incluyendo Estados Unidos, ha sido del 10% en 10 años. Pues estamos hablando del 1 anual. Y el crecimiento de los empresarios va casi llegando al 1000%. Con la justificación de que somos quienes tenemos el riesgo y que podemos perderlo todo. Entonces, una vez yo me acuerdo con mis socios que les decía, bueno, en el caso de mi sociedad, tenemos 25% cada quien. ¿Qué nos cuesta quedarnos con el 20 y repartir el 20 a un colaborador que está todos los días creciendo? ¿Ellos qué hacen? Trabajan 8, 10, 12 las horas que sean necesarias para un objetivo común. Y también entonces nos vemos beneficiados y la persona se ve beneficiada. Y esto yo lo quiero multiplicar, no nada más en el desarrollo. Te digo que ahora estoy haciendo la división de comida, de restaurantes. Lo hice en su momento con las inmobiliarias, lo seguimos haciendo. Quiero hacer el tema de la fundación, crecer la fundación que tengo, de Fundación Andrea 321, que es la que hice para mi hija y para niños con discapacidad, para apoyarlos a que puedan tener esa, que puedan potencializar sus habilidades. Y pues para esto es crecer en todo el país. Y la manera como quiero hacer el doctorado es que mi tesis sea la historia de lo que estoy creando y estamos viviendo en los últimos años en esta empresa que se llama Grupo Boa.
Creemos que la estrategia de negocios de Karen está en relación constante con las personas que la hacen posible. El proceso creativo se enriquece a través de la pluralidad y esto aplica no solo a nivel de las ideas, sino también en el de la estrategia, es decir, en el compendio de acciones integrales que aseguran la realización exitosa de un proyecto o de una empresa.
Perfecto. Pues tú entonces, lo acabas de decir, eres madre de familia. En este mundo en el que es una pregunta doble. La primera, ¿este mundo en el que tú has, por el que has transitado, lo consideras un mundo de hombres, mixto, de mujeres? ¿Cómo lo caracterizarías en términos de género y qué tipo de experiencia te ha generado a ti?
Mira, como todo en la vida, puedes ver las cosas como oportunidad y lo puedes ver como víctima de las circunstancias. Desde que yo estudié la maestría, y te hablo que fue en el 2004, hace más de 16 años, siempre hemos sido pocas mujeres las que estamos en el negocio y en la aspiración de poder ser dueñas de un negocio o crear un desarrollo o ser empresarios o precisamente tener esas cualidades en el mundo que, como me lo preguntas, realmente es masculino. Ojalá pudiera decirte lo contrario, pero estamos muy lejos, y más en Latinoamérica, de que haya más mujeres que puedan tener las posibilidades que yo he aprovechado y las oportunidades al máximo, donde inclusive siento que al ser mujer me ha abierto puertas en el mercado haciendo las cosas bien. Porque recientemente vi una serie de una chica en Estados Unidos que creó una empresa, y había una maestra que de la universidad que se enojaba y decía, es que por su culpa nos van a tachar a todas de ineficientes o de ineptas porque que hizo mal las cosas. Y igual que los hombres, hay muchos hombres que hacen malas cosas y nadie dice nada. Y hay mujeres que hacemos muy bien las cosas, pero que desgraciadamente estamos limitadas. Si lo vemos así, en mi caso ha sido todo lo contrario. El hecho de ser mujer lo he tomado como una ventaja, porque en el medio en el que me muevo, 95% es masculino, y las mujeres somos detallistas, somos precisas, somos más no voy a decir que más inteligentes, porque todos considero que tenemos la capacidad de poder lograr lo que nos propongamos, pero sí tenemos cierto cuidado en el ser humano, en las relaciones, en mi caso, en repartir la riqueza, que es algo atípico. Cuando mis socios me dicen, es que ¿por qué lo estás haciendo? Digo, es que sinceramente no veo a nadie más que tenga esta visión dentro del mundo en el que me he podido estar relacionando, que tenga ese objetivo. Y tiene que empezar con alguien que sea el ejemplo, y lo viví aquí. Cuando una parte de mis socios no estaban tan de acuerdo y empezaron a ver cómo otra parte del área empezó a crecer, dijeron, ¿vale la pena? Y yo, claro que vale la pena. Entonces, tengo el sueño de que así como lo estamos logrando aquí, se pueda lograr en todo el país, y que esto se permee a que otros empresarios en el futuro también quieran repartir su riqueza con sus colaboradores, y que los ayuden a que también crezcan, y que estos a su vez lo logren, y que se vuelva una cadena virtuosa de evolución y de una economía más estable que necesitamos.
Perfecto. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo pudiste balancear tus obligaciones de mamá con las obligaciones, pues me acabas de enseñar tu agenda de locura, de esta pues gran empresaria, este ejemplo para muchas personas?
Muchas gracias. Pues mira, siempre les digo a mis hijos que, ¿sabes qué hice a la hora de la comida? Comiendo con ellos, no me lo vas a creer, unos cupcakes de elote.
Ajá.
Siempre trato de encontrar el momento de tiempo de calidad. En las noches estoy con ellos, nos ponemos a platicar de cómo estuvo el día, me piden que haga lo que hace cualquier mamá, hacerles cosquillitas. Yo siempre he dicho, yo no voy a ser a lo mejor la mamá que tenga tiempo de llevarlos a la escuela o a llevarlos a sus clases en las tardes, pero voy a ser la mamá que esté presente en cada evento que sea importante en su vida, la mamá que se preocupa por ayudarlos a que tengan una visión a futuro. En el caso de mi hija, el crear este centro y la fundación que no nada más la ayuda a ella, sino a muchos otros niños. Entonces, los fines de semana hay una regla clara entre el papá de mis hijos y yo de estar siempre que estamos en la ciudad, siempre con ellos, al pendiente, y comida, desayuno, de cena. Entonces, esa es la manera como lo balanceo. ¿Qué es difícil? Sí es difícil, pero ¿qué se puede? Sí se puede. Me acuerdo de una empresaria, cuando estaba estudiando la maestría, se tiró más, mucho tiempo, que nunca se casó y que nunca había tenido hijos. Y dijo, es que tienen que entender que si quieren llegar hasta aquí, tienen que elegir. Y me acuerdo que se me quedó tan grabado que dije, yo voy a mostrar que no es así y que sí puedes tenerlo todo.
Pues ya escucharon a Karen Malacara, la primera cliente desarrolladora inmobiliaria de la empresa Estudio 3.14. Muchísimas gracias por tu generosidad de compartirnos tu experiencia de vida, y seguramente va a ser una inspiración para muchísimas personas.
Muchísimas gracias.
Para cerrar este primer segmento, nos gustaría recapitular algunos de los puntos clave de esta interesante charla. Número 1. Como empresaria líder en el sector inmobiliario, Karen Malacara se ha interesado constantemente por cuidar la experiencia y el desarrollo de sus colaboradores. Fomenta su crecimiento a través de una nueva perspectiva de repartición de la riqueza y de confianza en el crecimiento mutuo. Número 2. A partir de su experiencia, Karen busca aplicar este modelo enfocado en las personas a otros sectores, como la alta cocina y el desarrollo social. Innovación y disrupción en los negocios son el ingrediente que ha potencializado su actividad más allá de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario. Número 3. A pesar de su intensa actividad profesional, su capacidad de liderazgo y su sensibilidad le han permitido encontrar un balance entre trabajo y familia, innovando el paradigma de género en el desarrollo inmobiliario y el mundo empresarial de México. Agradecemos el valioso tiempo y el entusiasmo de Karen Malacara, esperando que esta historia les inspire a emprender, trascender e innovar. En esta segunda parte tenemos una invitada muy especial, Tatiana Borioli, arquitecta pionera en Jalisco y con una larga trayectoria en Puerto Vallarta. Ella nos platica sobre su experiencia siendo estudiante y sobre su crecimiento profesional como proyectista. Con gusto, cedemos la palabra a Leonardo.
Pues hoy tenemos una invitada muy especial para este podcast de Estudio 3.14, que es la arquitecta Tatiana Borioli de Díaz. Además de todo, pues mi mamá, la mamá del director creativo de 3.14. Entonces, mamá, así te voy a decir, cuéntame tú, ¿cuándo te graduaste de arquitectura en la UNAM?
Soy generación 56, debo de haberme recibido en los... terminado por ahí de los 61, y mi tesis la presenté creo que en el 64.
Perfecto, entonces vamos a decir que eres una arquitecta
de la UNAM de México.
De la UNAM de México, egresada en el 64. Y cuéntame, en general, en tu vida, ¿cómo podrías describir tu carrera profesional? Ahora tienes 83 años, a cumplir 84. Ya desde este momento de tu vida, ¿cómo podrías resumir en 2 o 3 minutos qué hiciste a lo largo de tu vida como arquitecta?
Se fueron dando cosas. Dentro de que era estudiante de arquitectura, somos los que estrenamos la Ciudad Universitaria de Arquitectura de la Ciudad de México. Entonces, en ese periodo, en esa generación, los mejores arquitectos de México eran los profesores de nosotros. Había materias en la mañana teóricas y había 10 talleres con 10 super arquitectos que tú podías, según los 5 años que estudiaba la carrera, ir de uno en otro, escoger el arquitecto con la ideología de los arquitectos. A mí me tocó que me jalaron para la dirección y fui subdirectora de la Escuela de Arquitectura 4 años después. Y eso me dio a conocer todas las variantes que había de arquitectos, de formas de pensar. Organizamos el primer Congreso de Arquitectura Nacional, internacional, que nos dio a conocer muchísimas personas. Y pues fue realmente una experiencia de ver que el mundo es muy variado, hay muchas arquitecturas, muchas formas, y pues tienes que estar presente en las necesidades actuales del momento.
Entonces, vamos a decir, tu periodo universitario. ¿Qué pasó después?
Después de eso, trabajé 4 años, en particular, no tanto en arquitectura, sino más bien en decoraciones, porque, pues, más bien en la universidad, porque yo trabajé y salí de casada de la universidad. O sea, siempre estuve en la universidad, di clases, tenía contacto y era consentida de todos los maestros. Hice un viaje hasta toda la República, al sur de la República, en un camión con todos los maestros. Entonces, por mi edad, pues tenía 24 años. Entonces, pues para mí fue una experiencia muy grande todo eso. Y posteriormente, cuando prácticamente saliendo de esos 4 años, me caso, me llego aquí a Vallarta y pues fui la arquitecta del arquitecto Díaz.
¿Qué significa para ti haber sido, en ese pronombre posesivo, la arquitecta del arquitecto Díaz?
Perfecto, no había problema porque cada quien tenía sus chambas. El arquitecto Díaz era constructor y yo era la proyectista. Él no se metía, me daba los programas, preguntaba, desarrollaba. No es, se hicieron fraccionamientos, se hicieron las casas de muestra. No es que hice grandes obras, no eran las épocas, pero siempre estuve presente en los dos, en mis dos posiciones. Una, la felicidad de haber logrado que yo quería siempre 4 hijos. Tengo la caricatura de Sergio Aragonés desde que entré en la universidad, 4 hijos, hombres, y los 4 los tengo. Y por el otro lado, con el marido, que me daba siempre proyectos de las casas o de las ubicaciones o de lo que él quería hacer. Entonces tenía la doble cachucha, que trabajaba en el día de mamá y en las noches de arquitecta.
Ok. El tipo de proyecto, bueno, tú, además de hacer proyectos arquitectónicos, tuviste otras actividades, tuviste una carpintería, tuviste un vivero, tuviste una tienda de decoración. Además hacías proyectos de interiores, además hacías proyectos de arquitectura. Entonces, ¿cómo ves o qué nos puedes platicar de toda esta variedad de actividades que tuviste como arquitecta a lo largo, aquí en Puerto Vallarta?
Bueno, hay que pensar que era una ciudad que estaba empezando, que eran los primeros pasos de llegar a lo que hoy es día Puerto Vallarta, ¿verdad? Entonces, fui carpintera, ¿por qué? Porque el arquitecto Díaz y su socio Favela hacían obras, y a la hora que llegaban a carpintería era el fracaso, no les entregaban, no quedaban. Entonces, pues dije, el ingeniero Favela tenía una carpintería, y dice, pues dásela a tu mujer para que la haga. Y pues aprendí el oficio, inclusive no aprendí el oficio. Lo que soy buena es para administrar. Entonces, hice programas, aprendí, tenía un maestro, le dije a mí enséñenme porque de carpintería no sé. Fui aprendiendo, fui el camino y lo que aprendí es hacer tiempos. Porque cuando tú hablas de carpintería, los carpinteros nunca te entregan a tiempo. Y mi éxito fue que yo entregaba una semana antes de las fechas. Entonces, lo entendieron mis trabajadores, entendieron que yo era perfeccionista, o sea, no podían pasar las cosas a medias, y fue todo un éxito y fueron 10 años de trabajo de esa carpintería, que cuando yo me retiro, pues cada uno puso su taller y cada uno aprendió la lección, y años después me dijeron, yo que decía que usted estaba en la oficina y no hacía nada, aprendimos lo que es administrar una carpintería. Entonces, vas dejando huellas, se puede decir, cuando tú tienes el interés de hacer las cosas bien.
¿Y cómo fue la experiencia de tu tienda de decoración? ¿Por qué la abriste y cómo te fue en ese sentido?
Ah, porque toda mi vida me ha encantado la artesanía mexicana. Entonces le pedí a mi marido, ya que vamos puebleando, pues me paro aquí, veo el otro. Venían muchos artesanos, eran épocas muy pequeño Vallarta, o sea, el artesano se veía luego, pasaban por la tienda con su itacate vendiendo sus artesanías y poco a poco dije, no, pues a mí me encanta. Entonces yo tenía una tienda, pero para mí, porque era una tienda flaca, larga, tenía todos mis estantes, compraba todas estas artesanías, las ponía y cuando llegaban el cliente ya veían vendido. Y decía, pero ¿cómo es que vendiste todo? Me los disfrutaba una temporada y a los 3-4 meses les quitaba la etiqueta para venderlos y mientras tanto disfrutaba las piezas de artesanía. Siempre fui una admiradora de los artesanos mexicanos.
Maravilloso. En estos años pues fueron, vamos a decir, casi 40, 50 años de actividad profesional. ¿Tú transitaste por un mundo de hombres, por un mundo de mujeres, por un mundo mixto? ¿Cómo fue la experiencia de género de ser una mujer arquitecta en la segunda mitad del siglo XX mexicano?
No, pues prácticamente todo eran hombres. O sea, maestros, carpinteros, albañiles, todos eran hombres. Pero, por ejemplo, les llamaba la atención que cuando había que hacer mezcla para colar una obra, pues yo paliaba y hacía y esos iban y se quedaban con los ojos cuadrados y se volvían cuates. O sea, lo importante es trabajar en equipo. Aquí no hay importancia de que yo soy el fifí y tú eres el trabajador. Cuando trabajas en equipo, la gente mexicana, la gente del pueblo, te quiere, te admira y te apoya.
Y entonces vamos a decir que eso borraba el tema de género. Era más importante ser alguien del equipo a si eras hombre o mujer.
Así es.
Ok, perfecto. Y por último, si tú pudieras darle un consejo a las, a los jóvenes arquitectos y a las jóvenes arquitectas que en el 2023 están, vamos a decir, en ese momento en el que tú estabas, de su vida, en el que tú estabas en un camión yendo con todos los maestros al sur de México, ¿qué les recomendarías?
¿Cuál es la palabra exacta? Ser auténtico. O sea, tú estudias arquitectura por alguna razón y te tiene que gustar. Si no te gusta y lo haces por negocio, un fracaso. Si lo haces porque te gusta, encontrarás mil caminos, mil cosas, mil gentes que siempre es. Porque si todos los trabajadores con los que yo he actuado, o sea, he tenido relación, ha sido siempre maravilloso. Nunca nadie me vio, sintió que yo era arriba y él estaba abajo. Siempre estábamos al parejo. Y eso es lo importante. En cualquier trabajo, en cualquier opción, en cualquier negocio, tienes que estar a la par de todos.
Pues yo creo que es una excelente recomendación, autenticidad y equidad, las dos palabras para las jóvenes generaciones, de parte de una arquitecta mexicana en México de 83 años. Muchas gracias, mamá.
De nada, hijo.
Qué inspiradora charla y qué importantes ideas con las que nos deja la arquitecta Tatiana Borioli. Ser auténtico y trabajar en equipo. Ideas que trascienden en el tiempo y que dejan huella entre las personas con quienes compartimos la emocionante actividad del diseño. Y bien, con esto damos cierre a esta edición especial de En Relación Constante. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Hasta la próxima.
Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast, En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales, como Estudio 3.14, o visitar nuestra página web, www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.